1800 online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Inquietante Díaz, ¿y qué tal Cuba? ¿Sabes que Rodas es un pequeño poblado por donde pasa una angosta carretera que une la autopista nacional con la ciudad de Cienfuegos? En él han nacido hombres que ilustran la cultura nacional, por ejemplo, Polito Ibáñez y otros. Pero hoy tenemos invitado al gran coloso de Rodas, un hombre de quien la enciclopedia cubana Ecurred lo dice que desarrolló una intuición para fabricar verdaderas muñecas de tamaño natural.
Efectivamente, con nosotros hoy en 1800 Online, un hacedor de reinas, el zar de la belleza, Osmel Sousa. Bienvenido, Osmel.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en los programas de ustedes.
El gusto es nuestro.
El gusto es todo nuestro. Osmel, hace unos días, por supuesto, todos sabemos que Julio Larraz es de los pintores cubanos vivos el más cotizado de todos los circuitos internacionales, y hablo, por supuesto, de Sotheby's, Christie's y otros. Sin embargo, tú le ganaste un concurso de pintura. Cuéntanos eso, o mejor dicho, cuéntaselo a él porque lo tenemos en línea.
Bueno, Julito, perdona que Julio, yo me siento muy honrado de haber estado en un concurso contigo, que es uno de los pintores más importantes de esta época. Para mí eso es un orgullo, por eso es que lo cuento, porque yo creo que él se molesta.
¿Te molesta, Julio? ¿Eso te molesta? Sé sincero.
No, pero éramos muy pequeños, estábamos en el pueblito de Roda, y entonces tuvimos un concurso de dibujo y él pintó una cosa muy linda, pero yo pinté la Virgen del Carmen, que contra eso creo que nadie podía.
No, pero es que para eso son los concursos. No es para que uno lo gane, sino para que no se sepa quién va a ganar, que es lo más interesante.
Claro, claro.
Además, una belleza de dibujo que hizo Osmel. Osmel, carajo.
Qué placer de hablar contigo. Hacía tiempo que no hablaba contigo.
Pues vamos a hacerlo más a menudo, caramba.
Sí.
Es que no me acuerdo quién fue que me comunicó contigo hace como un año, que yo estaba almorzando con alguien y me dijo: espérate que voy a llamar a Osmel.
Nuestro amigo Emilio.
Emilio Estefan. Sí, efectivamente. Oye, qué gusto. Exacto. My friend.
Qué gusto, qué bueno, ¿no?
Veo que no han quedado.
Sigo todos tus éxitos y estoy feliz de que hayas logrado todo lo que has logrado, ¿no?
Gracias, my friend. Gracias. Llámame cuando vengas a Miami.
Sí, claro, por supuesto. Ahorita estoy con la complicación de mi universo que estamos aquí.
Me alegro.
Oye, es un trabajo de mucho estrés.
Sí, si alguna vez necesitas un ayudante, por favor, llámame. Yo estoy a tu disposición.
Ya somos muchos, Julio, los que queremos ayudar en eso.
Oye, tengo una lista muy larga.
Veo que no hay resentimientos, no quedó ningún problema por ese concurso de pintura hace años ya eso pasó ya.
Oye, pues, muchas gracias.
No, gracias a ti, Julio, por estar.
Y un abrazo.
Encantado de saludarte.
Igual, chao.
Bye. Gracias, Julio. Osmel, pues, ya veo que no, que siguen siendo amigos. Es que las coincidencias de la vida, maravillosas, ¿no?
Sí, claro, hace tiempo que no hablaba con él, pero nos conocimos de chiquito. De pequeño y bueno.
Y ya que hablamos,
compartimos mucho porque él era familia de una familia que eran muy allegados a mí. Y bueno, recuerdos agradables.
Sí, y ya que hablamos de Roda, un pueblo de campo, de Cienfuegos, vaya, no es el escenario más glamoroso para cultivarse como juez de belleza. ¿Cómo fue ir de allí a Venezuela y a cultivarte, digamos? ¿Cómo empiezas a cultivarte?
Todo eso surgió justamente en Venezuela. Poco a poco, yo creo que Dios me guió hasta donde tenía que llegar. Justamente empecé trabajando en una agencia de publicidad, especializándome en cuando no había computadora, por supuesto, todo se hacía a mano, y yo era especialista en figuras femeninas. Entonces tenía tenía varios clientes de tiendas, de artículos femeninos que hacían publicidad en prensa, y yo era el que hacía los dibujos. hasta un día que me empezó a perseguir un señor de que quería que yo fuera a trabajar con él, Y entonces, cuando llegué a esa agencia, resultó que era esa agencia de publicidad era la que organizaba el concurso de Miss Venezuela.
¿Y sentiste que habías llegado a tu lugar o dijiste, bueno, vamos a ver qué pasa?
Cuando llegué a la agencia, yo ese día justamente vi un corre-corre de gente que entraba y salía y con paquete y con vestido, y no sé, yo esperando afuera. Cuando hablé con el presidente de la empresa, me dijo, bueno, ahorita tú entras a trabajar dentro de 15 días, porque es que ahorita estamos en pleno concurso Miss Venezuela, que lo organiza. ¿Tú nunca has ido? Digo, no. Me dio una tarjeta para que yo fuera a la elección, y fui, y ahí me encontré con lo mío. Empecé trabajando en la agencia, haciendo los avisos de prensa del concurso, folleto, y empecé a involucrarme. Ya después hacía el vestuario de las mises. Después empecé a escondidas a escoger una que yo la preparaba por mi cuenta sin que los organizadores supieran nada, y era la que ganaba.
Pero ¿y cómo la preparabas?
O sea,
a puro instinto, ¿tú sabías qué debía hacer y aprender esa muchacha
para
ganar?
¿No había un amuleto o algo así? Tengo entendido, no. Y leí por algún lugar que había un amuleto como unos pendientes.
Eso sí, exactamente. Es que yo cuando tenía una candidata, como yo la hacía escondido, iba a donde amigas mías para que me ayudaran con la muchacha, y en ese momento vivía en Venezuela Carolina Herrera, que es muy amiga mía, y entonces Carolina me ayudaba con algunas muchachas. Entonces ese año en especial me ayudó con una, y un día me dijo, ponle estos aretes con el vestido. Yo cogí los aretes y se los puso, la muchacha ganó y me devolvió los aretes. Yo cuando fui a llevárselo a Carolina le dije, aquí están tus aretes. Me dijo, no, déjaselo, que ellos son, yo no los uso. Digo, no, yo no se los dejo, se me los quedo yo y los guardo para el año que viene. El año siguiente fui, hice lo mismo y le dije a la diseñadora, ya, hazme un vestido para estos aretes. Usó la muchacha el vestido, los aretes, y volvió a ganar.
Uy.
El tercer año hice lo mismo y volvió a ganar. Y el cuarto año ya se armó una...
Y el cuarto año el jurado suspendió los aretes.
No, el cuarto año ya era tanto el movimiento de prensa y todo que había, que si la que lleva los aretes es la que va a ganar, que si los aretes están embrujados, que si Homel le echó una brujería, que lo. Y entonces la muchacha que yo apoyaba le dije, mira, ponte estos aretes corrientes y llevas estos en la mano. Cuando tú vayas a seguir el escenario, te los arrancas, los botas en el piso y te pones esto. Y ya cuando entras al escenario, ya nadie te va a ir atrás. Bueno, cuando esa niña salió con los aretes, se armó un escándalo en el teatro. Subió la policía, subió la Guardia Nacional.
¿Eh? ¿Al escenario?
Al escenario.
¿Pero qué cosa es eso?
Al escenario. Esto, la gente gritando, bueno, los a favor de ella, bien, los otros. Claro, del resto de la muchacha llevaban su gente, y cuando vieron que esta sacaba la gente, se armó el escándalo del siglo. Y el presidente de la organización en ese momento, que yo era su asistente, me decía, no te metas más en este lío, que tú te metas en estos líos y no traes mucha prueba. Dame esos aretes, que esos aretes no salen más. Y lo escondió en una gaveta, y a los 3 años, ya no sé más los aretes, pero a los 3 años él lamentablemente falleció, que fue cuando la organización Cisneros compró los derechos del concurso, y como ya sabían lo que yo hacía, me llamaron a mí para que yo organizara todo. Cuando fuimos a revisar en la oficina del director que se había fallecido, su esposa, yo le dije, mira, allá atrás hay una cajita negra que tiene una cosa dentro, que eso es mío.
Claro que sí, lo recuperaste.
Bueno, entonces lo recuperé, pero ya no lo pude usar más porque ya están viejitos, entonces lo guardé como recuerdo.
Claro, no.
Sin embargo, no solo has construido Miss Venezuela, también, sí, por supuesto, has clavado tu nombre en la historia y en el libro de los récords Guinness, con títulos, por ejemplo, como Miss Universo y Miss Mundo.
Sí.
Te pregunto ahora si las Misses se hacen o nacen.
Sí, mitad y mitad. Las ganadoras tienen algo, como dije ayer en un reportaje, las ganadoras tienen algo muy especial, porque hay estas niñas que entran al concurso, claro, uno las prepara en algunas cosas, cómo caminar, cómo mirar, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero el carisma y la luz ya la traen ellas de nacimiento. Y esas son las que llegan a triunfar.
Tengo entendido que cuando la organización Cisneros pues compró la organización de tomó cargo, ¿no?, de la organización Miss Venezuela, pues dejó de ser un concurso, un proyecto publicitario más, para convertirse en una escuela de belleza.
Sí, porque exactamente, mira, cuando era parte de la agencia donde yo trabajaba, la niña que ganaba era como la modelo de uh-huh. todas las
revistas,
patrocinantes, claro. Y de que estaban en la agencia. Pero cuando ya me dieron a mí el concurso, yo dije, bueno, ¿y qué hago ahora? Todo un año con esto, porque yo, esto no es agencia de publicidad, ¿qué hago con esto? Entonces fue que inventé, digo, bueno, voy a hacer con todas lo que yo hacía con una.
Ya.
Que ese fue como que ese tiempo fue como el aprendizaje de todo lo que había que hacer. Y fue que inventamos hacer la escuela.
Ya entiendo. ¿Y qué aprenden en la academia? O sea, ¿cómo se prepara alguien para ser reina de belleza?
Sí, porque Lisandra quiere presentarte a nuestra belleza latina.
No me atrevería. Y dentro de un ratito van a ver por qué yo no me atrevería.
Pues mira, primero ya se recibe a la muchacha. Sí, yo veo inmediatamente, porque no es que yo tenga una varita mágica, pero ya el tiempo que yo estuve dibujando mujeres, ya tengo como el patrón de lo que es la perfección, de lo que es bonito, de lo que no es bonito. Entonces cuando veo a la muchacha, cuando esa tiene chance, entonces hay que empezar a trabajar, prepararla en todos los aspectos. Es como preparar a un atleta para ir a una contienda internacional. Hay niñas que hemos tenido que ponerla hasta psicólogo.
Sí, sí, por supuesto, sí, por supuesto.
Porque no tienen por dentro un pasado, unas frustraciones que hay que liberar. Por ejemplo, yo tuve una niña que ganó Miss Venezuela y primera finalista de Miss Universo, que cuando, ¿puedo contar esta historia? Pues es larga.
Sí, por supuesto.
¿Cómo no?
Que cuando ella estaba participando en Miss Venezuela, me la trajo un peluquero. Ella era de una ciudad del interior. Esto, dije, la niña es muy linda, tiene buen cuerpo, tiene buen tamaño, tiene unos ojos muy lindos, una cosa rara en la mandíbula, pero que es arreglable. Otra cosa, las cirugías plásticas son aceptadas en todo lo que es show business.
Claro.
Actrices, modelos, presentadora, todo el mundo que tiene un defecto se lo corrige. ¿Y por qué no la reina de belleza también?
Claro.
Esto no es un concurso de naturalidad, sino de belleza. Entonces se recurre a todo lo que haya que recurrir con tal de que sea bella.
Claro.
Total, que le hicimos el arreglito. Estábamos haciendo una filmación y yo veo que, bueno, hicieron un break, le dieron un refrigerio y ella, yo veo que cuando ya todo el mundo se levanta y se va, ella va de mesa en mesa y va cogiendo como lo que sobra y echándolo en la cartera. Yo digo, niña, ¿qué tú estás haciendo? Ay, no, que esto es para desayunar mañana. Entonces el asistente mío, que yo tenía en ese momento, digo, María, ¿qué es esto de esta niña? Me dijo, ¿tú no sabes la historia de esta niña? Digo, no. Bueno, pues esta niña vive con el señor que la trajo, el peluquero que la trajo. Y ella viene caminando kilómetro y medio todos los días porque no tiene dinero para coger un carro.
Wow.
Es su mamá, la regaló cuando tenía 5 años. Se fue con un señor y regaló a la niña a un vecino. Y la niña, y todo me iba contando, yo iba como cayendo,
claro,
como cayéndome. Y ya fue tanto que yo dije, bueno, al final voy a coger a esta muchacha y se la voy a dar al mejor diseñador que haya en Venezuela para que la vista. Para que por lo menos tenga la satisfacción de haber competido bien. Total, que ganó mi Venezuela. Y me encontré yo con aquel panorama de amor y dolor. Esto, tenía reacciones muy raras, tenía reacciones de repente triste, de repente alterada. Ahí tuvimos que poner el psicólogo. El psicólogo me dijo, bueno, es que ya tiene su trauma de chiquita, hay que liberarla, no sé qué. Llamamos a la supuesta mamá que la crió, que ella le llamaba mamá. Me dijo, ay, hombre, tú sabes que esta niñita me la ponía, me la traían y ella se sentaba ahí en la puertica afuera, yo llevaba la comida y ahí fue poco a poco. Digo, pero esto es una historia, pero increíble, como para hacer una película.
Por supuesto, por supuesto. No, y veo que a muchas muchachas las llenas de amor y de halago, pero no con todas eres igual, porque ahora te voy a poner algunos fragmentos de las cosas que tú le has dicho a alguna muchacha en el concurso.
No, mi amor, esto es un concurso de belleza, que lo más atrevido que has hecho en tu vida es venir acá. Es un no rotundo, tan rotundo como el grosor de tu cuerpo. Estuve buscando la cámara escondida porque creo que esto es una broma de mal gusto.
Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Esto ha sido una experiencia maravillosa.
Sí, pero no, lamentablemente no podemos venir porque tiene demasiado malo lleno de cositas. ¿Pero tú viniste a burlarte de nosotros?
Jamás.
¿O viniste de veras en serio? Tienes una boca bonita, pero se ve que la usas mucho. A mí me aburrió mucho todo lo que hizo. Esta sí no tiene nada por dentro. Ah, yo pensé que tú te habías equivocado y habías ido al casting de Mi Gorda Bella. Mira, pero no te muevas tanto cruzando las piernas, me parece que tuvieras ganas de ir al baño. Pero tú no te has mirado en el espejo. Este es el peor baile que he visto yo en mi vida. ¿Tú eres nadadora?
¿Yo soy qué?
¿Nadadora?
Nadadora, no.
Nada por delante y nada por detrás. Porque esta niña no sirve.
No quiero que me dejes, solo quiero que me esperes.
Esa actuación merece un Oscar. Por favor, llamen a Oscar, el jefe de seguridad, para que se lleve a esta niña. ¿Qué haces tú aquí, mi amor? Pero tú no te has mirado en el espejo. Es que nosotros estamos buscando la reina de nuestra belleza, no la reina de nuestra hamburguesa.
Ay, mi madre, y después de escuchar esto, se podrán imaginar todos que yo ni loca me presento.
Bueno, déjame decirte algo. Yo pienso todo eso. Lo que pasa es que yo soy organizador en Venezuela y tengo que tener una actitud muy de organizador y de lo que tenga que hacer literalmente un organizador. Aquí soy juez y le doy rienda suelta a lo que pienso. Claro. Y lo suelto.
Sin filtro. Le quitas el filtro y ya. Y sale y ya. Todo.
Sí.
Oye, Osmel, la enciclopedia cubana, Ecurret, pues habla muy bien de ti. ¿Has pensado en algún momento organizar un Miss Cuba?
Bueno, si se dan las cosas de repente.
Me encantaría. Nos encantaría.
Me encantaría.
A mí también.
Bueno, ¿y cómo se siente? Porque es que has dedicado en cuerpo y alma a las reinas de belleza de Venezuela, particularmente.
Sí.
¿Y
sí.
qué pasa cuando te encuentras a una chica cubana en uno de estos concursos? ¿Tienes alguna debilidad por las chicas de la tierra o no? Igual,
no.
Justicia para todas.
Justicia para todas y por igual.
¿Ah, sí?
Sí, nada, no, para
ni,
nada.
Ni un consejito.
Yo soy objetivo y no, no. Además, déjame decirte una cosa. Yo, efectivamente, no sé si te caerá bien lo que te voy a decir.
Adelante.
Yo nací en Cuba, pero yo me siento venezolano.
Me parece bien. Además, Venezuela fue la tierra que te abrió las puertas. En la
exactamente.
Que
y donde he tenido el éxito, donde he vivido durante 50 y pico de años.
Claro que sí. Y en la vida hay que ser agradecido.
Sí, claro.
Claro.
Entonces, bueno, tengo dos nacionalidades.
Claro, yo siempre lo digo, ¿no? ¿Por qué tener una si se pueden tener dos?
¿O más?
Claro, ya tendré.
Pues así mismo, así mismo. Y yo me pregunto, este año van a coincidir dos concursos, o por lo menos en determinado punto de esos concursos van a coincidir el Miss Mundo y Nuestra Belleza Latina.
Miss Universo.
Miss Universo y Nuestra Belleza Latina. ¿Cómo te las ingenias para dividirte entre estos dos concursos? Porque es mucho trabajo, me imagino.
Sí, claro. Bueno, ya en mi universo no tengo así como ya mucho, porque ya la muchacha está lista, está preparada, solamente yo voy un ratico, hablo con ella, lo que pasa, lo que me cuenta, lo que creo que tiene que arreglar, lo que tiene que cambiar, etcétera. Pero en realidad estoy de lleno en las grabaciones de Nuestra Belleza Latina.
O sea que a tiempo completo en
sí.
Nuestra Belleza Latina.
Y hablo con la candidata nuestra por teléfono. En realidad ella está muy bien, está muy bien preparada. No hay que hacerle mucho. Es lo que llevamos, un avión 747.
La verdad que sí, porque la venezolana es bella. Ayer las estuve mirando, las 88, sí. Y ella distingue por entre las demás, la verdad.
Y yo la llamé por el primer día que ella aquí por teléfono. Yo le dije, Mirbel, ¿y cuál tú ves así que es bella, así que te puede hacer competencia? Me dice, hay una bellísima. ¿Sí? ¿Cuál es? Una preciosa. Yo creo que la que va a ganar. ¿Sí? ¿Cuál es? Mi Venezuela.
Veo que ahí no hace falta psicólogo.
No hace falta psicólogo para nada.
Entre las clases tuyas parece que está levantarle mucho el ego a la Venezuela.
Mucho, sí. Exactamente. Pero yo, me parece buenísimo. Sí, sí, esa es la que va a ganar.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, eres ahora juez y también hay una concursante que has preparado? ¿No eso entra en conflicto con los dos trabajos, el de preparar a la Miss y luego ser jurado?
No, lo manejo perfectamente bien. Me desconecto de uno y entro en otro, y me desconecto del otro y entro en este.
Perfecto.
No uno las dos cosas.
Ahora
no hay problemas ahí.
Ahora en este Miss Universo ha pasado algo diferente, porque he visto que el certamen se corrió y la reina que debía entregar la corona no la entregó, bueno, porque el certamen se corrió y prácticamente tiene dos reinados, ¿no?
Sí, exactamente, la nuestra además.
Claro, por supuesto.
¿Quién hace las reglas de un concurso de belleza?
No, eso depende de las situaciones, de los países, si de repente están confiando en uno y después entonces falla, entonces tiene que buscarlo. Esos son muchos, a lo mejor, problemas de organizativos, pero para mí eso fue buenísimo porque en realidad la venezolana, que fue la que ganó el año pasado, esto ha hecho casi año y medio más de reinado y está feliz, le ha servido de mucho, ha tenido grandes conexiones publicitarias para después quedarse haciendo varias cosas, ha aprendido y eso a mí me favorece y me llena de satisfacción pensar que ella pues ya puede quedarse aquí trabajando en algún canal de televisión, etcétera, haciendo publicidad, qué sé yo.
Y enhorabuena, Osmay. Cuando yo comencé hace bastante tiempo a interesarme por la plástica, yo no podía saber qué cuadro era bueno.
¿Por la cirugía?
No, por la pintura.
Aquí entre nosotros la ha pensado también.
Sí. No, yo me hiciera una lipo si me hiciera, la verdad. Además, él sabe que me hace falta.
Sí, te hace falta. Es que comemos mucho, hoy.
Es que Versailles nos lleva cruel. Oye, cuando yo empecé a interesarme por la pintura, yo no sabía realmente qué cuadro podía ser bueno, cuál malo, hasta que llegó un hombre muy sabio en el tema y me dijo intuición. Y esa es mi pregunta, para enfrentarse y predecir cuál eso puede ser una Miss Universo, una Miss Mundo o una Miss Venezuela, ¿usas la intuición?
Bueno, en Miss Venezuela no, en Miss Venezuela uso el ojo y el cerebro. Bien. Pero en el concurso internacional, como yo las veo de lejos, no sé cómo son de carácter, no sé cómo son de personalidad, solamente de físico. Entonces digo, aquella, esta y esta, por ejemplo, yo vi el concurso la otra noche, la preliminar, y me gustaron España, Francia, Colombia y, por supuesto, Venezuela. Pero en realidad no sé cómo son ellas de personalidad, si son simpáticas, si son lo que tiene que tener una Miss Universo, que tiene que ser una muchacha que pueda comunicarse y que caiga bien a todo el mundo.
Claro que sí, no solamente belleza física, sino también carisma. Ya voy entendiendo mejor todo esto de los concursos, a lo mejor me embullo después de pasar por el cirujano.
Sí, yo creo que tú estás preguntando mucho como para saber.
Ay, me descubriste, Mel. Ay, qué malo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Oye, te veo esta noche en Versalles.
Sí, por supuesto, allí vamos a estar.
Uy, esa cita para hoy. Hasta yo voy a ir. Muchas gracias.
Chao, hasta luego.
Bye. Ya tienen amigos de primera mano las favoritas para este concurso, así que síganlo de cerca. Yo sé que usted encontrará la forma de hacerlo. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Fausto Canel, en la realización de sonido Juan Pendaz, y conversando con ustedes
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.